Decíamos, hoy nos pone nuevamente así en defensa de la LOF que encontré en este día. Estábamos ahí buscando también información. Sabemos que es difícil la comunicación para hablar con los integrantes de la LOF. Hoy pudimos, o sea, intentamos, pero no hay señales de celulares. Volvió la amenaza sobre la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero. Se rompió el diálogo. Hay una reactivación de la orden de desalojo y es por eso que le agradecemos a Andrea Reile, quien es la abogada de la LOF, compañera también de la Liga por los Derechos Humanos, que nos atienda a esta hora para poder poner claridad y también difundir lo que está sucediendo. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia de Antena. Les agradecemos mucho esta preocupación y este espacio para poder difundir lo que está pasando en la LOF.
Bueno, hoy decíamos, volvimos a tener esta información, la reactivación de la orden de desalojo, una defensa de la LOF que no solamente es de la LOF, sino es de toda la comunidad que sale a defender a integrantes de la comunidad que está allí en Cuesta del Ternero.
Sí, la verdad es que todo Cuesta del Ternero ha salido a defender a la LOF Kenkentreu. Esto es algo bastante particular del lugar, porque Cuesta del Ternero es un lugar grande, con grandes extensiones, donde hay comunidades mapuches y gente que no es mapuche. Sin embargo, la LOF Kenkentreu, desde que se encuentra allí, está vinculada con la escuela, con los vecinos, participa de actividades culturales, de ferias, de todas esas cuestiones con la comunidad. Es decir, que está insertada en la comunidad y eso es lo que ha hecho que, ante un riesgo de desalojo, toda la comunidad de Cuesta del Ternero haya salido a apoyar a la comunidad, a la LOF Kenkentreu. También la LOF hace todo un trabajo intercultural. Hace menos de un mes, por ejemplo, estuvo en una charla de medicina intercultural donde gente de salud pública de la provincia, del Hospital de Bolsón, los invita a la LOF Kenkentreu a dar una charla de salud o de medicina mapuche. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que estamos hablando de una comunidad mapuche que está inserta en su territorio, que participa activamente, que respeta las cuestiones culturales de su forma de vida, digo, ¿no? Y esto es lo que la coherencia que ha mostrado la LOF Kenkentreu respecto del lugar donde vive es precisamente lo que hace que toda la comunidad de Cuesta del Ternero esté hoy diciendo no al desalojo de la LOF Kenkentreu.
¿Se reactiva
también
o no?
Hay algo, perdón.
Sí, dale.
Perdón, lo otro que quería decir como contraposición a esto, hay que decir que el querellante, Rolando Rocco, es un tipo que, es una persona, perdón, que ni siquiera vive en Cuesta del Ternero. ¿Sí? Él es un fiscalero que dentro de las obligaciones de la ley de fiscaleros tiene que residir en el lugar, tiene que vivir en el lugar, él no vive ahí. Es por eso que la comunidad de Cuesta del Ternero identifica a la LOF Kenkentreu como perteneciente a ese lugar y desconoce totalmente a Rolando Rocco, quien es un fiscalero, un empresario, que debería haber tenido su campo en orden y totalmente prolijo, cosa que tampoco lo tiene, tampoco tiene papeles, tampoco. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero mostrar con eso es que la LOF Kenkentreu está en el lugar, está en el territorio, mientras que Rocco es un empresario que lo único que quiere es explotar ese territorio para beneficio propio.
Hoy conocemos esta reactivación de la orden de desalojo, pero había un acuerdo de diálogo, una convivencia pacífica, un acuerdo que se había llegado y que estaba en camino, digamos, ese diálogo y esa convivencia para que esta comunidad pueda continuar allí en territorio.
Mire, nosotros estábamos en diálogo, de hecho, esta orden de desalojo que quedó firme hace bastante tiempo, uh-huh. ¿no? Luego se suspendió porque estábamos en una instancia de diálogo. Y ese diálogo se fue llevando aún con las dificultades, porque imagínense que pasó una muerte en la Lofkenkentreu, ¿no? Hubo un homicidio, hubo otro homicidio en grado de tentativa, decimos nosotros, quedó viva la persona, pero realmente ingresaron a matar. Aún así, con todas, por esa situación de extrema violencia, con un retén policial de más de 2 meses por parte de la provincia, con un montón de situaciones, la Lofkenkentreu siempre estuvo dispuesta al diálogo, siempre se sentó, siempre habló, siempre trató de buscar una salida consensuada, una salida dialogada que sea respetada para todos. La LOF está reclamando un espacio territorial en donde está el Rehue, donde fue el homicidio de Elías Garay, digo, esta parte donde hay una vertiente, digo, tiene que ver mucho con su cultura y está totalmente inmersa en la parte de bosque nativo. Pero bueno, el querellante nunca quiso hablar, siempre quiso correrlos, darles otro lugar, que se busquen otro lugar y tal, tal, tal. Y en realidad el reclamo legítimo es porque es precisamente ese lugar y no otro. ¿Sí? Si nosotros dijéramos, bueno, pero la comunidad se puede trasladar, no sé, 100 kilómetros más arriba, 100 kilómetros más abajo, en realidad lo que estamos diciendo es que no importa el lugar. Pero acá, en el caso de la Lofkenkentreu, sí importa el lugar. Por eso es que no se puede mover la comunidad ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado. Porque ese es el lugar sagrado, porque ese es el lugar en donde ellos tienen que permanecer. ¿Se entiende?
Y además hay así una un respeto a esta cosmovisión, a esta relación que tienen las comunidades con la naturaleza, ¿no? Hay que también tener como en cuenta esa, que hay una relación con esa naturaleza, con ese lugar territorial que no puede ser otro lugar, y que no es lo mismo para la LOF estar en un lugar que estar en otro.
Tal cual, tal cual. Eso es precisamente lo que tiene que entender, digamos, todo el resto de la comunidad. Y de hecho la comunidad de Cuesta del Ternero lo entiende. La gente que apoya a la Lofkenkentreu lo entiende así. Es ese lugar. Nadie le está disputando las 2.500 hectáreas que tiene Rocco, y además las tiene sin trabajar, y además las tiene sin papeles ordenados. Pero digo, nadie le está disputando eso. Lo que se le está... lo que estamos reclamando para la comunidad es esa porción chiquitita de tierra, nada más.
Esto es lo que
nadie lo va a despojar.
Claro.
No estamos hablando ni de 100 hectáreas contra 2.500 que tiene Rocco, que además la tiene mal cuidada, y que además estamos hablando de un territorio donde hay bosque nativo, por lo cual ningún empresario, ni Rocco, ni ningún empresario podría forestar con pino foráneo.
Esto es lo que tendría que entender el juez Ricardo Calcaño, que reactivó esta orden de desalojo. Tendría que entender un poco más el tema de cómo también desde nuestra constitución y todo está el respeto por la cultura de nuestros pueblos originarios, y que debe tenerse en cuenta todas estas situaciones para la defensa de los territorios, ¿no? Todo esto está escrito en las diferentes leyes, que bueno, hoy tenemos un ejecutivo a nivel nacional que no le importa nada, pero digo, hay leyes que protegen estas todavía están vigentes.
Tal cual. Lo que pasa es que el Poder Judicial hace una visión parcializada del conflicto, teniéndolo en cuenta solo en la esfera penal, cuando en realidad tendríamos que verlo desde una visión amplia, desde una visión de los tratados de derechos humanos, desde una visión desde nuestras constituciones, tanto provincial como nacional. Digo, se parcializa tanto, se corta de tal manera tanto, que terminan tratando de plantear eso como un simple reclamo de posesión, cuando en realidad es mucho más que eso, ¿no? Es la sobrevida de una cultura, es el respeto a una cultura, a una cosmovisión, Pero bueno, son las cosas que creo que hay que cambiar dentro del Poder Judicial también.
Uh-huh. Y ahora, Andrea, ¿cómo continúa esta situación? Sabemos que, bueno, salió toda la defensa de la comunidad. Hay también una carta que está circulando de Soraya Maconio, que nos hacía llegar una carta de parte de ella también hacia el gobernador de la provincia, advirtiendo esta situación, pidiendo la intervención de la provincia en esta situación particular. También hay una carta que está circulando de distintas organizaciones sociales, de distintas LOF que se fueron sumando, y también organizaciones sociales populares de derechos humanos que están adhiriendo a este pedido.
Sí, bueno, todo eso es la idea que tiene la LOF de continuar las instancias de diálogo, a pesar de que la otra parte, el querellante, no pretende cerrarlo. Lo que nosotros venimos diciendo es que en realidad el diálogo debe ser de tres partes, ¿no? Debe ser con la LOF, con el querellante, pero también con la provincia, porque, a ver, el querellante no es propietario, claro. No es que el campo es de Rocco, no es un conflicto entre privados. Este es un conflicto territorial que tiene a una comunidad mapuche, por un lado, y tiene a un señor que tiene ciertos, o tendría ciertos derechos, pero no el derecho de propiedad. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, la cuestión a resolver no puede quedar solo con que una parte cierra el diálogo y no se continúa. Como dijo la fiscalía en su momento, bueno, si uno no quiere dialogar, dos no pueden. No pasa por ahí. ¿Por qué no pasa por ahí? Porque en realidad tienen que estar todos los actores sentados en la mesa. Uh-huh. La provincia también.
Y así está, van a continuar solicitando esto, y bueno, y la comunidad va a realizar algunas actividades. ¿Cómo vienen estos días? ¿Todavía no está definido las acciones?
Todavía no está definido. Hubo un traún el día uh-huh. de ayer con la gente que se llegó hasta Cuesta del Ternero. No están definidas las acciones a continuar. Lo que sí tenemos definido es la instancia de diálogo permanente, abiertos al diálogo permanentemente. Y bueno, en la cuestión procesal se fijará alguna fecha de debate y comenzará el juicio de la LOF que encontró.
Uh-huh. Algo que también quería mencionar es que, bueno, esto es claramente saliéndonos de la parte judicial, que vos decías, hay un montón de cosas. También es político, ¿no? Ahí en la querella tenemos abogados militantes de la causa antimapuche, integrantes del Consenso Bariloche, que vienen como haciendo campaña desde hace mucho tiempo allí en esa zona acerca de estas causas antimapuche, de poner el ojo allí, de querer sacarlos del territorio, de, bueno, todo esto que además hoy tiene un respaldo a nivel ejecutivo nacional.
Tal cual. Sí, bueno, siempre las causas con las comunidades del otro lado, cuando hay querellas, son abogados que representan un sector económico. O sea, no es que te vas a encontrar con un colega que, bueno, está haciendo un trabajo. No. Son personas que representan un sector económico, que representan una idea, que representan una postura social, que representan una clase social, es eso, ¿no? Y entonces la competencia a veces es desleal, porque, bueno, de este lado somos abogados de derechos humanos, abogados que tratamos de defender las causas nobles como estas, y, bueno, nos encontramos con toda una estructura económica de poder.
Uh-huh. Claro. Bueno, Andrea, te agradezco esta comunicación que tenés para nosotros, para conocer, difundir. Hoy decíamos, podemos colaborar desde este lugar, desde la difusión, de que la mayor cantidad de personas pueda conocer la situación en donde está la LOF que encontré hoy con esta acción nueva de desalojo, y que se sumen a defender también conjuntamente con las demás comunidades de allí, de Cuesta del Ternero, y que sea toda la Patagonia también la que salga en la defensa de esta comunidad.
Bueno, te agradezco mucho a vos, Pao, porque, bueno, sé de tu compromiso y de la de cómo te pones en esta situación. Pero también le quiero agradecer a la radio y le quiero agradecer a la audiencia y también pedirles este apoyo, porque es muy importante cuando una sociedad respalda un pedido de este tipo. Es lo único que puede proteger de alguna manera que se produzca realmente un desalojo, que sabemos que si se produce no va a ser algo simple, va a ser violento, va a ser agresivo, va a haber resistencia. Entonces, la verdad es que todo el apoyo, toda muestra de apoyo que se pueda llevar adelante para nosotros es muy importante y le agradecemos sinceramente.
Vamos a dejar así en la página la carta y el número de teléfono para quien quiera adherir, pueda escribir para adherir a esta defensa de la Lofgen que entregó. Te mando un abrazo, Andrea.
Un abrazo muy grande para vos y los oyentes. Gracias.
Estábamos charlando con Andrea Reyle, ella es abogada de la Lofgen que entregó. Vamos escuchando ahora Patagonche, de la comarca andina, Intatu Aldea.
El himno invisible. No queríamos más que pintar esta aldea, que pintarla por dentro y pintarla por fuera. No queríamos más que pintar esta aldea, que pintarla por dentro y pintarla. De mapuches y paisanos, de jipones y caretas, marginales en los barrios, comerciante clase media, con negocio en la avenida, con gendarme en la frontera, microclima, fruta fina, la verdura. La montaña es mágico y es natural. Al costado de la plaza va una feria artesanal. El invierno nos curtía, no teníamos un cobre. El paisano laburaba de sol a sol en el bosque. Las montañas no nos dejan ver el horizonte. Y las malas que te acabo de contar, concentrado en ese valle crece un ámbito mental, algo así que se dibuja como atisbos de identidad. No queríamos más que pintar esta aldea, que pintarla por dentro y pintarla por fuera. No queríamos más que pintar esta aldea, que pintarla por dentro y pintarla. Dejar de ser un pueblito para ser una ciudad es algo que trauma mucho, lo pude experimentar. Como aquellos comerciantes con negocio en la avenida que luchaban por la ruta y querían la plusvalía. Se quedaron a un costado de un progreso avasallante. Quedaron como el Quijote montado en el Rocinante, pero en vez de los molinos había un tremendo supermarket, mucho auto, mucha gente, estaciones de servicio, y eso que